A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Del amor me cuesta hablar. Ahora estoy seguro de que Valerie fue una radiante excepción. Se contaba entre esos seres capaces de dedicar su vida a la felicidad de otra persona, de convertir esa felicidad en su objetivo. Es un fenómeno misterioso. Entraña la dicha, la sencillez y la alegría. Pero sigo sin saber por qué o cómo se produce. Y si no he entendido el amor, ¿de qué me serviría entender todo lo demás? Seguiré siendo hasta el final un hijo de Europa, de la angustia y de la vergüenza. No tengo ningún mensaje de esperanza. No odio Occidente. Todo lo más lo desprecio con toda mi alma. Solo sé que, tal como somos, apestamos a egoísmo, masoquismo y muerte. Hemos creado un sistema en el cual ya no se puede vivir y, lo que es más, seguimos exportándolo. Buenas noches. Este es un buen abstract.
El abstract político.
Exactamente. Esta noche nos hemos convocado por segunda vez para conversar sobre un autor que es conflictivo fuera y dentro de la República de las Letras.
Sí, así es.
Michel Houellebecq. Y lo que hemos leído es un párrafo de Michel, que es el protagonista de este libro, de aproximadamente 40 años, y no puedo dejar de decir algo que es bastante obvio, pero que hay que decirlo al principio por lo mismo, y es que el personaje se llama Michel y tiene 40 años, y el autor del libro se llama Michel, y cuando lo escribió tenía alrededor de 40 años.
Y está escrito en primera persona.
Efectivamente. Plataforma, libro que nos convoca esta noche, Antonella Esteves.
Aunque sería Michel.
Tienes razón.
Sí.
Es que... sí.
¿Podemos
partir de nuevo?
Pero Michel era un jugador del Real Madrid.
Es verdad.
No, estoy diciendo Ciútica nomás.
Sí, es que eso es la, esa es la diferencia entre haberse criado entre autores franceses y,
claro,
y viendo los partidos del Real Madrid en el Mega.
Con Juan Ramón Ramírez.
Juan Manuel Ramírez.
Juan Manuel Ramírez. Claro.
En fin, Alberto, buenas noches.
Buenas noches, Patricio.
¿Cómo están?
Bien.
Yo me lo leí, terminé como a las 5 de la mañana de anoche.
Oye, es un...
Lo metí como a las 10 de la noche de anoche.
¿Y sufriste en el proceso?
No, no sufrí. Es que el tono de Houellebecq es muy intelectual, entonces te desapega un poco, es como...
Pero es menos que sí, la ampliación del campo de batalla y de que las partículas elementales.
Sí, tiene un poco más de compromiso. Sí. Pero en general, la forma en que él construye los argumentos respeta tanto los procesos, o lo que parecen ser los procesos sociales, o psicológicos, o morales, que al final uno siente que está mirando más el proceso que la emoción.
Sí.
Me cuesta sentir...
Aunque por otro lado, uno siente que detrás de todas las cáscaras lo que va quedando es un niño que necesita desesperadamente que lo quieran, ¿no?
Sí.
Hay una paradoja que es un poquito extraña. Lo es también porque el libro, no formalmente, pero tiene dos partes, ¿no? Una que tiene un alma más concupiscente, groseramente concupiscente, no lo digo en el sentido del juicio de valor, sino de la descripción cruda,
de la
pulsión sexual desatada, en un viaje de turismo, además, donde habitualmente, para quienes mantienen una vida gris y oficinista como la del protagonista, se desata cuando va a otra parte, es lo que ocurre. Pero luego hay una segunda parte en la que esa descripción voraz empieza a vincularse con ideas, con fundamentaciones, y esto tiene que ver fundamentalmente, como lo decía muy bien Antonella antes de que entráramos al estudio, con la aparición de Valerie, que es como el contraste de Mitchell, ¿no? Es como aquella que le permite transitoriamente ver las cosas de otra manera. En fin, un libro que transita mucho de la novela a la opinión política, al ensayo, a la erudición intelectual, en ese sentido,
a la descripción erótica,
a la pornografía,
la fórmula Ulebeck.
Todo mezclado, ¿no? Y eso lo hace un libro particular, voy a usar solo esa palabra, en comparación con lo que habitualmente uno lee cuando lee lo que está dentro de la categoría de novela.
Sí.
Dicho eso, cedo la palabra.
A ver, yo diría dos cosas, básicamente. Una, que Ulebeck ya, yo he tenido la ocasión de leerlo creo que 3 veces, y o sea, 3 libros distintos, y la verdad es que tengo la impresión de que efectivamente hay una fórmula en él, que es una fórmula de dirigirse al mundo más académico, mundo intelectual, al mundo de los cientistas sociales en particular, un poco de los filósofos, y que esa fórmula está le da un público, primero, ¿ya? Y en segundo lugar le da una forma de tratamiento de los temas. A mí me parece que él es muy brillante en ese juego, al mismo tiempo que siento que daña un poco el objeto al tematizarlo tan intelectualmente y ensayar tantas argumentaciones en ese camino. Ahora, este libro en particular tiene momentos bastante logrados para salir de eso, ¿ya? Como dice Antonella, la impresión del campo de batalla era mucho más intelectual. Este es un libro que tiene un poco más de, propiamente tal, el ejercicio narrativo. Sin embargo, me quedo con una ambivalencia. Como que en un momento desconocía a Ulebeck. Al principio lo conocí muy bien, porque me parecía que estaba efectivamente siendo muy políticamente incorrecto, defendiendo el comercio sexual, sobre todo el turismo sexual y todo el carácter colonizador y qué sé yo. Patricio lee al final una frase que revela su conversión espiritual al respecto. En segundo lugar, porque además el libro argumentativamente si bien efectivamente el libro está dividido en 2 partes, la parte sin amor y la parte con...
Está dividido en 3.
En 3.
Claro.
Pero
El tercero del epílogo
es muy cortito, pero sí. pero efectivamente hay 2 partes, la parte sin amor y la parte con amor, ¿no?
Está bien dicho eso.
Y la parte, sí. Pero la parte con amor involucra un aprendizaje de la parte sin amor, que es el hecho de que él convence a su novia, que trabaja en una importantísima agencia de turismo y de hoteles, que hagan, en el fondo, den espacio al turismo sexual dentro de los hoteles. Y eso despierta las fuerzas de la naturaleza. Y hay un mensaje como moral al final que inquieta, porque uno no esperaba eso, le voy diciendo, en el fondo, cuando uno hace esto y se mete en ese entuerto, no solo despierta, muy Marqués de Sade, no solo despierta el sexo, sino que también despierta la muerte.
Interesante, sí.
Y hay una cuestión, entonces hay un cierre moral que me extrañó, digamos. Yo esperaba que esta cuestión iba a ir en apoteosis.
Exactamente.
O sea, cuando partió el libro yo dije, esta cuestión va a ser la locura.
La partusa.
Claro, la locura desenfrenada, sí, de lo políticamente incorrecto. Y termina con este discurso, que no es explícito ni es una cosa así como el moralismo desenfrenado, pero de alguna manera está diciendo que hay que tener cuidado con ese lado oscuro que yace justo debajo de nuestra cintura.
Mira, yo tengo una voy a tener una relación interesante con Plataforma, porque yo ya lo había leído hace...
Wow, ¿en serio?
Tranquilamente hace unos 6 años atrás. Y lo que le comentaba a Patricio era que yo era otra hace 6 años atrás. Y que creo que fue lo primero que leí de Ulebeck. Después leí las partículas elementales y después nosotros acá leímos...
Bueno, de hecho, cuando yo dije que íbamos a hacer este libro, Antonella me miró con cara de...
¿Pero por qué?
¿Por qué me haces esto, Patricio?
¿Por qué? ¿Pero por qué trajiste este libro?
Porque no me había gustado ninguna... Plataforma no me gustó cuando leí, no me gustó las partículas elementales y menos me gustó la ampliación del campo de batalla. Pero ahora volví a leer Plataforma y me pasaron otras cosas. Bastante interesantes, y yo creo que, claro, también tiene que ver con lo que conversábamos con Patricio antes, el lugar donde uno está, y en ese sentido este programa, este ejercicio, es súper interesante, porque lo hemos dicho antes, incluso cuando volvimos a leer La Tregua, cuando uno hace el ejercicio de reencontrarse, ¿lo volvimos a leer? No, no lo volvimos a leer. Pusimos el programa.
Pusimos el programa.
Hay que volver a leerlo. Hemos hecho la fantasía de que vamos a leerlo.
Todos lo habíamos leído antes.
Pero qué bueno que citaste La Tregua, porque Plataforma es en cierta medida la versión satánica de La Tregua.
La versión oficinista satánica. La versión triple X.
Exactamente, porque es hasta cierto punto es la misma historia, oficinista, vida gris.
Una mujer, el amor.
El amor, la diferencia.
La muerte.
Claro, claro.
El dolor.
El horror.
Pero la otra es puro romanticismo. Esto pasa del...
Economía política.
Pasa del cerebro al miembro del miembro al cerebro. Eso es el camino que hace.
Ah, claro.
Sí. Ahora...
Sí, me pasaba eso,
pero
con la sangre.
La descripción...
O sea, uno... La sangre corría mucho en todas las direcciones.
Bueno, en fin. No, ahora, lo que iba a decir nomás es que uno podría usar la misma descripción para los dos libros. Sí. Si quisiera explicar.
El tono es muy distinto.
Exacto, el tono es muy distinto. Sí.
Bueno, y por lo mismo, por ese tono, cuando leí Plataforma la primera vez, de verdad me produjo mucho desagrado. Claro, porque el libro es bien porno, en algunos aspectos. Y además, el tipo está parado en un lugar, desde el principio del libro, que es muy cínico. Respecto al lugar que ocupa el sexo y al lugar que ocupa la prostitución, especialmente en el tercer mundo.
Pero no cínico en el sentido en el que a veces lo usamos en el habla cotidiana de hipocresía. No, esto es cinismo en el sentido de amoralidad.
Claro. Exactamente. Sí. De más allá del bien y el mal, una cosa así como esto es lo que es, básicamente.
El mundo es así, ¿qué le vamos a hacer? Disfrutémoslo.
Claro, y la feminista que hay en mí igual se resiste a esta cosa así de como que la prostitución en el tercer mundo es conveniente para las prostitutas. Que es un poco el discurso que está en el libro también. Pero, que es discutible lo que
y
sea.
Y para las camareras de los hoteles.
Que es puro goce, que ya lo pasan bien también. Claro. Y están ahí porque quieren. Ok, en ese momento cuando lo leí antes tuve mucha más resistencia a eso que ahora. Probablemente porque ahora fui más sensible a la transformación del mismo y a este final más moralista que tú dices. Que no es que yo esté de acuerdo, pero me parece que lo que es interesante de ver es que él transita.
Sí.
Michelle a lo largo del libro transita. Ahora, podremos dedicar otro bloque si quieren a cómo transita, porque además Michelle crea acá, porque hay que decir que al final del libro sabemos que el libro está escrito por Michelle para poder hacer el duelo con Valerie.
Así es.
Y Valerie es la mujer perfecta.
Oh, sí.
O sea,
¿Por qué? Aprendan, maldita sea.
Valerie, no hay ninguna mujer que pueda compararse a esta. O sea, digamos, es guapa, tiene 28 años. Trabaja mucho, gana dinero, sí. No le hace ningún atado que él gane menos plata que él, le hace ningún atado mantenerlo,
nada.
No le exige nada.
Le da sexo todo el día.
Le da sexo todo, incluso cuando no quiere, se prende al tiro, llama a otras mujeres para que te... O sea, de verdad...
Lo máximo.
De verdad.
Lo máximo.
Este libro, en un anaquel, ¿está en la zona de ficción o en la zona de no ficción?
O sea, yo no conozco ninguna mujer así.
Este libro debe estar en todos los colegios del país.
Desde la educación
este es el verdadero programa educacional. En fin, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con esta conversación. ¿Quién parte? Alberto quiere partir.
Yo parto.
Levanto la manito, levanto el dedito.
Con su chalequito. Alberto con su chalequito.
Con mi chalequito. Y mi rosa roja en el ojal.
En fin.
No, lo que pasa es que pensé bastante cuál era el tema que me parecía más adecuado. Y de pronto me acordé de un tema que habla sobre el despertar y la dificultad de las fuerzas de la naturaleza. Y pensé en todo lo que había reflexionado anteriormente con ustedes aquí. Y que estuve procesando anoche de un modo, tratando de intentar construirlo en un discurso, porque era solo una emoción. Y entonces me acordé de un tema que a mí me gusta mucho, que es de una cantante que es muy interesante, que es Coco Taylor, y que se llama Mother Nature.
Coco Taylor es tremenda.
Tremenda.
Es tremenda.
Sí, canta una mujer, ojo.
Sí.
Es una mujer.
Vamos a eso.
I'm
Desde luego también está el sadomaso, un universo puramente cerebral, con reglas precisas y acuerdos establecidos de antemano. A los masoquistas solo les interesan sus propias sensaciones, quieren saber hasta dónde pueden llegar por el camino del dolor, un poco como los aficionados a los deportes extremos. Los sádicos son harina de otro costal, siempre van lo más lejos que pueden, quieren destruir. Si pueden mutilar o matar, lo harían. No me apetece volver a pensar en eso, dijo ella estremeciéndose. Me repugna de verdad. Porque sigues siendo sexual, animal. De hecho, eres normal, no pareces de Occidente. El sado más organizado, con sus reglas, solo le interesa a la gente culta, cerebral, que ha perdido cualquier atracción por el sexo. Para todos los demás solo queda una solución. Los productos porno con profesionales. Y si uno quiere sexo de verdad, los países del tercer mundo. Bueno, Valerie sonrió. ¿Puedo seguir chupándotela? Me recliné sobre la almohada y me dejé hacer. En ese momento era vagamente consciente de hallarme en el origen de algo. En el terreno económico estaba seguro de tener razón. Estimaba la clientela potencial de adultos occidentales en un 80%, pero sabía que a la gente le cuesta a veces aceptar las ideas simples, por raro que parezca.
Ahora,
plataforma.
Estaba pensando en lo que dijo Alberto al principio respecto a las reflexiones sociales y políticas, que el libro corre por dos carriles.
Sí.
Está todo la vida de este hombre que nos lo presentamos. Michel es un gris
funcionario
público
del Ministerio de Cultura. Sí. Además, que se encarga de verificar los presupuestos.
Hermosilla.
Pero además, claro, está en cultura, entonces claro. Uno esperaría que fuera un poquito más
sofisticado.
Sí, nada, no conozco un museo en todo el libro.
No, le interesa.
Fueron 20 años sin ir a un museo.
Y claro, está su vida pre-Valéry, en donde él es un hombre que no tiene ningún lazo con nada. De hecho, el libro parte con el funeral de su papá y lo poco que le interesa también todo ese proceso.
Está más pendiente de la herencia.
Ni siquiera tanto. Y él dice tranquilamente que lo suyo es ir a hacer el trabajo y ir a los peep show, que es lo que le interesa, acostarse con prostituta. Tampoco, digamos, enfermizamente. O sea, no es que el tipo tenga una adicción ni nada parecido, pero
tampoco lo enarbola ni lo defiende. Así es su vida nomás y punto.
Es absolutamente una vida desapegada.
Así es.
Y en ese desapego se tomó unas vacaciones así como al oriente asiático, por eso también la música ad hoc. Y ahí conoce a Valéry.
No va a Tailandia por nada especial tampoco. O sea, salvo después la dinámica sexual en la que se mete, tampoco...
Él eligió la dinámica porque fue a buscar a la agencia de viaje y vio distintas cosas.
Y era como, ya, bueno,
como, ya, bueno, ya, está bien.
Y durante todo el viaje él mantiene esta distancia, este desapego, esta cosa.
Se ríe de los otros franceses que iban en el mismo ejercicio. Describe sus miserias, tomando distancia también, porque... en esa parte es una de las gracias de ese cinismo, ¿no? Porque le permite mirar como desde afuera las características de estas personas que son al mismo tiempo características de la sociedad francesa contemporánea.
Claro.
Y entonces, claro, va describiendo el doble estándar, la hipocresía, las miserias, en fin. Y
incluso las cosas medio ridículas, como el típico hecho, no pasa todo, digamos, pero la gente declara desde Occidente que... que no le gusta hacer viajes demasiado turísticos.
Sí, claro. Esta,
contrata paquetes turísticos. Entonces se reía, entonces la gente decía, oye, pero no, lo que pasa es que a mí esto no me gusta ir a ese lugar porque ese lugar es muy turístico.
Claro. O
sea, quiero conocer el país real.
Exacto. Bueno, y está todo este camino, después del viaje, se reencuentra con Valéry y ahí ellos empiezan una relación muy sexual que luego se vuelve una relación romántica y que dura varios meses, en donde ellos son muy felices y que se acaba abruptamente. Paralelamente, Valéry trabaja en una agencia de viajes, la contrata una empresa de turismo gigantesca que tiene muchos hoteles alrededor del mundo y ella y su jefe empiezan a...
Ibis.
Bueno, son los dueños de Ibis, entre otras cosas. Claro. Auror se llama en el libro, no sé si existe. Ellos tienen que empezar a desarrollar una propuesta para un grupo de hoteles que está en el tercer mundo, básicamente... Y cómo mejorar este proceso. Entonces ahí aparece toda la reflexión súper fundamentada y súper argumentada que hablaba Alberto respecto a por qué se viaja, qué es lo que se busca cuando se viaja, la relación primer mundo, tercer mundo, la colonización, la descolonización, los intereses, la frialdad, y ahí por supuesto aparece el turismo sexual, que inicialmente es la fórmula perfecta para mejorar estos hoteles.
Claro, y un cañonazo, o sea, como negocio, porque Ulebeck tiene esa gracia, además que Ulebeck se supone que es como el gran novelista de las dinámicas neoliberales, ¿sí? Así. Entonces, pero él aquí las describe desde dentro, no desde la perspectiva crítica, sino que él hace la crítica haciendo el ejercicio primero del cinismo propio de las dinámicas neoliberales, que es una cosa que se ha investigado mucho con Zizek y compañía, y también desde la mirada de cómo es el modelo de negocio. Entonces, efectivamente, él dice, bueno, pero la realidad es que hay mucho turismo sexual, pero los hoteles no dejan entrar prostitutas. Entonces, claro, es una estupidez, porque tú tienes que ir y además arrendarte un hotel fuera de tu hotel.
¡Qué peligroso! Ya,
¡qué peligroso! Entonces, hacen todo un concepto que son los hoteles aventura o algo así.
Afrodita.
Y en los hoteles Afrodita resulta que hay, claro, hay una serie de orientaciones hacia el placer sexual y
que,
hay
que permiso. No lo brinda el mismo hotel,
claro,
pero que están asociados, o sea, tienen un centro de masajes al lado.
Está bien tapado, pero está hecho...
O sea, no lo ofrece el mismo hotel, pero forma parte del paquete.
Exacto.
Literalmente, claro, sí. El turismo sexual.
Sí. Entonces, en la práctica, y esa cuestión fue un golazo, la cuestión se transformó... crecimientos del 150%, una cuestión así que los puros hoteles deficitarios pasaron rápidamente a ser lo máximo, y ascensos vertiginosos para todos los que estaban ahí, dinero.
Lo que no alcanza a explotar porque rápidamente...
Viene un atentado,
un primer atentado, que es el rapto y el asesinato de un turista alemán y una prostituta... Es en Tailandia, ¿no?
Tailandia, sí. Y él desapegado no le importa. Dice, bueno, sí, pasó esto, pero yo no tuve tiempo para enterarme porque estábamos tan preocupados de crear el concepto completo.
Claro,
sí.
Del lanzamiento del gran hotel. Exacto. De Tailandia y no sé qué. Y cuando están en eso, gran atentado.
Sí. Gran segundo atentado. Y esta vez...
Ahí pasa algo.
Ahí pasa algo.
No lo vamos a decir en este bloque.
Esta vez pasa algo.
Sí, en fin. Bueno, él vivía también, es parte del cinismo, vivía con la idea de que el mundo no lo podía tocar ni para bien ni para mal, ¿no? Él tampoco era plenamente consciente de que ahí había un riesgo potencial. Lo vive así como... Hasta que pasa lo que pasa.
Pero es que ahí viene el tema que es súper interesante, porque claro, por supuesto, el mundo puede no hacerte daño, ni hacerte bien, ni hacerte daño, cuando tú no tienes relación con el mundo. Y la relación que desarrollamos con el mundo, bueno, debería ser, no sé si siempre es así, pero es a través de las personas. Y como no tenía lazos con ninguna persona, da lo mismo. Pasaba, todo pasaba y a él no lo tocaba. Y cuando él desarrolla lazos con Valerie, por supuesto que su pérdida va a significar crisis.
Por eso no hay que amar.
Y no hay que tener ni perro.
No hay que amar ni tener perro, porque eso es un signo de debilidad.
A lo más una iguana que es fría.
Es abrir la ventana para que la vida y el mundo te hagan daño.
Sí. Ahora, es súper interesante porque la tercera parte, después de la pérdida de Valerie... él se vuelve, y es súper interesante porque él vuelve al primer lugar, pero todavía más desafectado.
Sí.
Porque vuelve a estar sin relación con el mundo, vuelve a estar sin relación con la gente, etcétera, pero ahora en un dolor más profundo porque tuvo.
Desde la hondura.
Desde la profundidad,
sí.
Claro.
Porque tuvo, amó, sí. Se vio feliz.
Oh,
recibió amor, recibió placer.
Por querer y después perder. Que nunca haber querido.
Eso, bueno, porque antes nunca había querido.
Estés donde tú estés, te recordaré.
Vamos a esa canción inmediatamente. No. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Antonella? Necesito que suene la campana. Han pasado los 3 minutos, que suene. Quiero irme a mi rincón.
También como Alberto hice también el paseo por los discos, buscando música, y etcétera, y escogí Portishead. Me pareció que daba con el tono. Además encontré una canción de su disco homónimo que se llama Ojos Occidentales, Western Eyes.
Ah, mira. Thank you.
La situación era bastante superficial, desde luego, pero contenía las líneas directrices para formular una teoría adecuada. En resumen, los blancos eran negros inhibidos, que querían recuperar una perdida inocencia sexual. Claro, eso no explicaba la misteriosa atracción que parecían ejercer las mujeres asiáticas, ni el prestigio sexual del que, según todos los testimonios, disfrutaban los blancos en África negra. Entonces, formulé las bases de una teoría más complicada y más dudosa. Los blancos querían estar morenos y aprender a bailar como los negros. Los negros querían aclararse la piel y desrizarse el pelo. Toda la humanidad tendía instintivamente al mestizaje, a la indiferenciación generalizada, y lo hacía, en primer lugar, a través de este medio elemental que era la sexualidad. El único que había llevado el proceso a su término era Michael Jackson. Ya no era ni negro, ni blanco, ni joven, ni viejo. En un sentido, ni siquiera era ya ni hombre ni mujer. Nadie podía imaginarse realmente su vida íntima. Había comprendido las categorías de la humanidad corriente y se las había arreglado para dejarlas atrás.
Michael Jackson.
Michel Houellebecq.
Plataforma. Crítica del mestizaje, del concepto de mestizaje, que es no ser nada al fin y al cabo.
claro, de la reivindicación ideológica también del mestizaje.
Efectivamente.
Crítica de la crítica de la crítica de la crítica.
Ahora, hay una crítica que es muy potente y que tenía que ver con lo que tú leíste antes, que es una crítica al europeo, al occidental en general, por eso también la canción pasada, pero al europeo y a su distancia del mundo.
Sí.
Entonces, los europeos, entre europeos, no pueden relacionarse. Entonces, los varones europeos van a buscar amantes asiáticas, que son mucho más dulces, que ya no les exigen nada, etcétera. Eso está explicitado,
sí,
en el libro.
Sí, eso está muy bueno.
Claro, porque en Europa, cansados, porque en Europa no se puede encontrar el amor romántico. Esa es más o menos la idea, ¿no? Y entonces,
y tampoco hay una cuestión.
Las mujeres van a FemCine y nos castran.
Eso.
Claro, entonces, hay que ir al tercer mundo, donde las mujeres son como podrían ser en función de esta idea del amor romántico, es decir, entregada, sumisa, y en donde además hay una relación de poder que permitiría que ellas eventualmente sí se convirtieran en las esposas de ellos, porque ellos tienen dinero y además tienen la puerta abierta para sacarlas del mundo de la prostitución en el que viven.
¿En qué momento perdimos este camino, Patricio?
En fin.
Pero va más allá de eso, porque hay un momento, que no lo puedo encontrar en el libro, donde ellos van a una a un club sodomaso.
Sí.
Y a Valerie no aguanta mucho, le repugna este lugar, y después le llega, es muy entretenida las conversaciones que ellos tienen, porque esto que acabo de leer salió de preguntarle a Valerie a Michelle por qué los hombres prefieren las mujeres asiáticas. Y él le responde, bueno, ¿por qué las mujeres prefieren los hombres negros? Mm. Y así se van en esa conversación. Y después de llegar del club sodomaso, que en el que ellos no participan, le dice, bueno, ¿pero qué pasa aquí? Y él empieza a hablar un poquito de cómo básicamente lo que está funcionando ahí es la racionalidad. Mm. Y ella dice que de verdad le repugna ese proceso en donde ya no hay... Le dice, y es muy bonito, pero no lo puedo encontrar, le dice que lo que le impacta es que la gente no se toque. Que en el sodomaso hay pinzas, hay todo tipo de utensilios, hay guantes de látex, hay cuero, hay látigos, pero no hay una caricia, no hay, dice ella, es todo lo contrario al erotismo.
Claro, y él, es mucho más parecido al arte que al erotismo, ¿no? La respuesta claro. En escena y...
Y él le responde diciendo que la entrega que requiere el erotismo es algo que se ha retirado de Occidente. Que él no se imagina a sus compañeritas con las que andaba ahí, que fueran capaces de entregarse al amor como se requiere para hacer el amor. Y esa ahí hay una reflexión que...
Bueno, Rafael Acarrá lo había dicho 30 años
para
antes.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Sí. ¡Esa era la canción, po!
Esa es la...
Ahora, hay que decir que también el sadomaso contemporáneo ha olvidado las enseñanzas y los aprendizajes históricos de Sade.
Sí.
Que era
bueno.
Un poco cruel, pero erótico.
Sí, porque, bueno, ella y yo estoy de acuerdo con Valerie, pero, también me pasa...
Pero, buena
o sea,
desde la distancia, desde de verdad, yo no entiendo.
O sea que con...
¿Que te peguen?
Sí.
No entiendo el placer en el dolor.
Sin dolor no te haces feliz.
Puede ser.
¿Viste, Alberto, que con el sadismo ha pasado lo mismo que con el marxismo? ¿Ah? ¿Qué diría Marx del marxismo contemporáneo? ¿Qué diría el marqués?
¿Qué diría el marqués de Sade del sadismo contemporáneo? ¿Ah? Wow.
Tremendo.
Eso es lo que trataremos la próxima.
¿Cómo serán los mayolistas en 100 años más?
Oh. ¡Mayolistas! No, los mayólicos.
¿Ah?
¡No!
Secta.
¡Qué bonito!
Una secta.
Oye, estamos en el tercer bloque, chicos.
Pero
saludar.
Por supuesto, si todo esto era... Todo este programa es una excusa para decir lo que vamos a decir ahora.
Que hay un lugar en Chile que merece ser el principal lugar.
Efectivamente, y que es un lugar que está cerca. No hay que tomar un avión para ir a otra parte lejana.
Pero todo el mundo está reunido en ese punto.
Todos.
Efectivamente.
Todas las miradas.
Todas las miradas. Y ese lugar se llama Clepsidra.
Un lugar lleno de pluralismo.
Un lugar con fe en el tiempo.
Un lugar que abre sus puertas para sumergirse en otra dimensión, o es la misma, pero mejorada.
Así es. En ese lugar usted encuentra todos los libros, en ese lugar usted encuentra... puede buscar los libros que no están habidos, y Omar buscará, y buscará, y buscará, hasta lograr encontrarlo. Ese lugar queda en José Pedro Alessandri 94, eso queda prácticamente en la esquina de Macul con Irarrázaval.
Con las últimas demoliciones, además, está en la esquina.
Sí, básicamente claro. Con las últimas demoliciones. Fui el otro día y efectivamente está prácticamente en la esquina misma. En un par de meses largos meses, pero en un par de meses simplemente estará en la puerta prácticamente del metro.
Claro, y en ese momento la estación del metro Clepsidra,
así es,
va a tener una salida directa
al sótano
de la librería Clepsidra.
Se va a volver el sótano desde un vidrio.
Efectivamente.
Así que bueno, vayan donde Omar.
Y usted vaya y diga en Clepsidra, yo escucho la República de las Letras.
Dígalo.
Y no recibirá ningún descuento, pero sí lo mirarán con asombro.
Y una tremenda sonrisa.
Sí, efectivamente. Por favor, mantenga nuestro auspicio vigente, diciendo, vení, escuchamos la República de las Letras y nos gusta que allí esté Clepsidra.
Claro. Y si no compran nada, simplemente vitrinean y pasan y dicen...
Y si que escuchan
la República de las Letras, Omar seguirá pensando que este es un pésimo negocio.
Y haga resistencia.
Elija.
Tenga fe en el tiempo.
Las multinacionales o la resistencia.
La resistencia.
Eso, Clepsidra.
Clepsidra, Ulebeck en Clepsidra.
Eso.
Tenemos firma de Ulebeck.
Que efectivamente. Vamos a escuchar música. Esta canción le hace mucho más honor a la primera parte que a la segunda.
Ah.
Son Los Prisioneros, Corazones Rojos.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar.
Traicionar y jamás pagar,
porque yo soy un hombre y no te puedo mirar.
Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor,
porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión.
Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos.
Adulta me reiré, con tu amor de madre dormiré una siesta y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también marchamos, hey. Tú lloras de nada y te quejas de todo para cuando a veces nos emborrachamos.
Corazones rojos,
corazones rojos,
corazones fuertes. Las manos tarmentosas
y la entrepierna bien jugosa.
Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden, porque Dios así lo quiso.
la existencia de los verdugos, me repugna, pero sé que hay gente a la que le gusta torturar a los demás. Lo que no puedo entender es que existan las víctimas. No consigo meterme en la cabeza que un ser humano pueda preferir el sufrimiento al placer. No sé, habría que reeducarlos, amarlos, enseñarles el placer. Yo me encogí de hombros como para indicar que el tema superaba mi capacidad de razonamiento, cosa que ahora me ocurría en casi todas las circunstancias de la vida. Las cosas que hace la gente, lo que decide aguantar, no se podía sacar nada de todo eso, ninguna conclusión general, ningún sentido. Me desnudé en silencio. Valerie se sentó en la cama a mi lado, la sentía todavía tensa, preocupada por el tema. Lo que me da miedo de todo eso, continuó, es que no haya ningún contacto físico. Todo el mundo lleva guantes, utiliza herramientas, las pieles nunca se tocan, no hay ni un beso, un roce, una caricia. Para mí es exactamente lo contrario de la sexualidad. Y ya tenía razón, pero supongo que los adeptos al sodomazo veían en sus prácticas la apoteosis de la sexualidad, su forma última. Cada cual estaba encerrado en su cuerpo, plenamente entregado a sus sensaciones de ser único. Era una manera de ver las cosas. En cualquier caso, lo que quedaba claro es que esa clase de sitios estaba cada vez más de moda. Imaginaba muy bien a chicas como Marjorie y Geraldine frecuentándolos, por ejemplo, mientras que no conseguía imaginarlas con la capacidad de abandono necesaria para una penetración, por no hablar de cualquier otra relación sexual. Es más simple de lo que parece, le dije al final. Está la sexualidad de la gente que se ama y la sexualidad de la gente que no se ama. Cuando ya no hay ninguna posibilidad de identificación con el otro, la única modalidad que queda es el sufrimiento y la crueldad.
Un leve que enamorado.
Wow, muy enamorado. Muy enamorado.
Sí. Pero yo te encuentro que...
Me rindo.
Tiene un punto. Probablemente por frases como esta vez me gustó el libro.
Mira. No, yo voy con la primera parte.
Toda la segunda parte es la renovación del socialismo, ¿eh? Sí, la traición, sí, absoluta.
Sí, es la candidatura de Escalona en el PS.
Eso.
Qué miedito.
Oye, les quería contar una brevísima anécdota de editor internacional de Tailandia, literaria. Que hubo en mayo un golpe de Estado. Ya ha habido como 15 golpes de Estado en 40 años. O sea, no tiene ninguna novedad.
Como tembló en Chile.
Lo novedoso, y esto es muy sofisticado, llega a ser medio mamón de sofisticado, que un día había un señor en un café con el libro 1984.
¡Wow!
Y se paró y empezó a gritar, ¡esta dictadura es igual que 1984 de Orwell! Y le pegaron y lo detuvieron. Y los estudiantes universitarios convirtieron a este señor y a este libro en el símbolo de la lucha contra la dictadura.
¡Wow! Entonces, otra gran hermano.
Entonces, el libro está prohibido hoy día en Tailandia. Los libreros resistentes como Omar lo venden así por debajo, pero con tapas de otros libros.
¡Wow!
Y lo más notable es que en las agencias de turismo les recomiendan a quienes viajan a Tailandia
No llevar
1984 de Orwell, porque podría ser interpretado como un acto de protesta contra el gobierno.
Yo creo que tenemos que leer 1984. Después de eso hay que leerlo.
Muy buena historia. ¿Y eso ocurrió cuándo? ¿Dijiste la fecha?
Golpe de Estado, mayo.
Mayo.
Sí.
Wow. Sí, esto es noticia en desarrollo.
Noticia en desarrollo.
No vaya con 1984 a Tailandia cuando haga... La gente va a Tailandia, en Chile, efectivamente. Para unas de miel y cosas.
Sí, claro. Sí, pues,
o sea, efectivamente. Y porque el sudeste asiático tiene mucho interés.
Muchas playas.
Efectivamente.
O sea, los lugares que se describen acá.
Y bueno, no solo los lugares. Pero...
Bueno, pero ¿ustedes qué opinan de eso? Porque de lo que leímos.
No, yo quiero plantearte otra cosa.
Sí. A ver, no me metas en lío. El momento de Antonella deja de meterme en líos.
Hay una parte donde se explica por qué se llama plataforma.
Yo no lo entendí. Recuérdamelo.
Bueno, la encontré. Pude notarla. Es una palabra, aparece una sola vez en el libro.
Sí.
¿No? La leo, que tiene que ver con la típica crítica de Houellebecq al neoliberalismo. Dice lo siguiente. Al día siguiente de nuestro regreso nos reunimos en el despacho de Yaniv's. Habíamos dormido poco en el avión. De ese día recuerdo una atmósfera de alegre cuento de hadas, bastante extraña en aquel edificio inmenso. Durante la semana albergaba 3.000 trabajadores, pero aquel sábado solo estábamos allí nosotros tres y el equipo de vigilantes. Muy cerca de allí, delante del centro comercial de Brie, dos bandas rivales se enfrentaban a golpes de cúter, bates de béisbol y botellas de ácido sulfúrico. Por la noche se contaban 7 muertos, entre ellos 2 transeúntes y un policía antidisturbios. El incidente fue muy comentado en la radio y en las cadenas de televisión nacionales, pero en aquel momento nosotros no sabíamos nada. En un estado de excitación un poco irreal, intentábamos establecer una plataforma programática para repartirnos el mundo. Las sugerencias que yo iba a hacer podrían tener como consecuencia la inversión de millones de francos o el empleo de cientos de personas. Era algo nuevo y bastante vertiginoso para mí. Deliré un poco durante toda la tarde, pero ya Nibs me escuchaba con atención. Luego le dijo a Valéry que estaba convencido de que si me ataban corto era capaz de tener verdaderas iluminaciones. En resumen, que yo ponía la nota creativa y él decidía. Así veía él las cosas. O sea, es para referir el momento en el cual los negocios se toman la escena y ellos están en la plataforma donde se reparten el mundo. Dicen, bueno, sí, hagamos esto por acá, esto por allá, negocios por
pero
aquí.
Pero no es cualquier tipo de negocio.
No, no es cualquier tipo de negocio.
Pero
no.
Es que ahí está el tema que es interesante respecto
a... Es más un proyecto político que un negocio.
¿Qué es eso? ¿Qué es la reflexión respecto a que ha perdido el primer mundo y le puede... y va a buscarlo al tercer mundo y le entrega literalmente la única moneda de cambio posible?
Claro, sí. Lo que pasa
literalmente.
Es que, sí. Pero claro, yo creo que yo el análisis que haría en el lugar de Ulebeck sería que en el fondo el problema de fondo es ese, que se acumuló una cantidad de poder en el primer mundo que permite destinar todo en otras direcciones. El poder de los seres humanos es tan ínfimo que también las relaciones de poder cotidianas, que son de pequeños poderes en las cuales yo creo que el erotismo es importante, la dinámica de flujos del poder.
Sí.
También se deteriora porque la verdad es que tú sientes que tu poder al lado del resto de los poderes del mundo no tienen nada que hacer y vas a esos lugares a reconquistar falsamente ese espacio de erotismo perdido.
Ahora, ¿es el típico viaje europeo de ir a buscar el origen, lo que alguna vez se tuvo?
Exacto.
O sea, Europa está lleno de leyendas de ese tipo. Es el motor de las carabelas de Colón, de los viajes de Vespucio, es el motor del arte de Gauguin, es decir, ir a otra parte a buscar el origen, ¿no? Y como Europa convertido, a ver, no quiero decir que Ulebeck se va con una tesis simbólica respecto al tema del sexo, yo creo que eso lo expone bastante crudo, pero uno como lector podría agregar que quizás lo que está detrás es, en el caso de Europa, la pérdida de la naturalidad, ¿no? Como la conversión de Europa en un lugar artificial, de las grandes ciudades de Europa en lugares que parecen más maquetas para el turismo o grandes museos que lugares donde efectivamente la gente tenga una vida real. Quizás el sexo es la expresión más cruda de eso, ¿no? El erotismo, pero lo que probablemente está detrás es lo otro.
¿La pérdida del contacto?
La pérdida de la naturalidad, de la humanidad, del lado salvaje que también forma parte de lo humano.
O sea, básicamente en el primer mundo nos transformamos en, dice Ulebeck, no digo que nosotros estemos en el primer mundo, pero mucho de lo que dice tiene mucho sentido para la vida en una ciudad como Santiago, en todo caso.
Bueno, lo que pasa es que
maquinitas productivas.
El tercer mundo, hay fragmentos del tercer mundo, la teoría contemporánea habla de que el tercer mundo invadió el primer mundo y viceversa, el primer mundo invadió el tercer mundo.
Y que también el primer mundo tiene espejo en otras partes, ¿no? El ejemplo que tú ponías, Alberto, claro, por ejemplo, de que el ingreso per cápita de Antofagasta se parece al de
Reino Unido.
Al del Reino Unido, ¿no?
Ahora, a propósito de, parece que lo hablamos antes acá, esta idea de que básicamente el sistema capitalista, que no lo dice Ulebeck así, pero hay un discurso que podría ser, no me acuerdo si lo hablamos nosotros, básicamente transforma los cuerpos en maquinitas productivas y las aleja de su posibilidad de placer.
Sí, sí.
Y básicamente no sé qué nos queda.
Está semi. El tema de la máquina está. Y
¿qué es lo que le pasa un poco al personaje del jefe de Valéry?
Sí.
A Jean-Pierre, ¿se llama?
A Yaniv.
Yaniv, que es un tipo que trabaja, porque le gusta trabajar.
Sí.
Y tiene una relación miserable con su mujer, así, pero terrible, y ni siquiera, tampoco es como que se va de putas y se relaja, es como que...
No, ese tipo ya no hace nada, es como...
Es por eso, pues, esa cuestión de...
una máquina.
Te transformaste en una maquinita.
Sí, yo creo que, bueno, ahí hay una influencia para la gente de las ciencias sociales. Hay como un marco de referencia bien potente, en Ulebeck, bien claro, que vendría a ser Slavoj Žižek, o Žižek, como le dicen, Michel Foucault, ¿ya? El anti-Edipo de Guattari y Deleuze.
O sea, no es descabellado para nada su...
No, son, de hecho, es un muy buen resumen. Yo diría incluso que alcanza a ser una síntesis muy, muy afortunada.
Yo diría incluso que lo voy a usar en clase.
Se podría usar. Tú perfectamente le puedes pasar este libro. Es como José Donoso para entender las teorías sobre Chile y el campo. O sea, tú lo puedes pasar y el tipo que lo lee efectivamente puede ir y después, a partir de los textos más analíticos y teóricos, puede perfectamente...
O sea, uno le podría pasar este libro a un estudiante de sociología, por ejemplo, y decirle...
Desmenúcemelo.
Identifique las lecturas de Ulebeck.
Exacto, perfectamente.
Claro.
Sí, es bastante...
Igual, El libro es muy entretenido de leer.
Sí.
Es interesante.
Es muy interesante.
Es muy contemporáneo.
Sí.
Si usted quiere llevar algo contemporáneo.
Hace bolsa al Islam.
Sí, lo hace bolsa.
¿Han escuchado esas declaraciones políticamente correctas como la de Cameron, que dice el Islam es una religión pacífica, son estos locos los que andan decapitando a nuestros compatriotas?
Exacto.
Bueno, Ulebeck no dice eso.
No, 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 lo hace.
Destruye
lo,
el Islam.
Terrible, terrible.
Es sí. Que el Islam lo destruyó él.
Es cierto, pero es arriesgado en estos tiempos hacer sí. La jugada que él hace. Podría ahora, haber terminado como Saviano, como, ahora, como
hace,
Salman
Rushdie. Él hace Rushdie, la sí. Jugada del 2001.
¿Antes o después de las Torres Gemelas?
Ver,
buena pregunta.
No sabemos, no sabemos, sé cuándo exactamente.
Pero por ahí, pero por ahí.
Pero claro, lo que estoy diciendo es que si salió el 2001, el Occidente estaba anti-Islam, entonces no era tan descabellado.
¿Está abierto el correo hasta ahora o no? ¿O está cerrado?
Está abierto el correo.
Yo voy a ir ahora mismo al correo y le voy a mandar este libro al Ayatollah de Irán.
Oye,
para que lo lea y para que después
día,
sentencie.
Hoy el otro día vi la película de Gaddafi, el documental ese. Sale una imagen de Tony Blair que de verdad tú realmente decís, oye, pero fue la encarnación del demonio este tipo. Realmente tú lo ves sonreír y es como...
Pero espérate, ¿Tony Blair abrazando a Gaddafi?
Claro.
Bueno, Gaddafi era el gran financista del ¿cómo Londres, se llama? La London School of Economics.
Sí. Sí, pues.
De bueno. Hecho, algunos irónicamente le llamaban el Gaddafi's Institute. En fin,
bueno,
estamos pues, llegando al final.
Los Angelini Institute también.
Ese es el final del camino. Y el Luxich.
Oye, recomendamos este libro, tiene muchas entradas. Pueden adorarlo, es bastante probable también que haya una porción de gente que lo deteste. Lo bueno es que tiene muchas formas de acercarse a él. Así que,
interesante, sí.
Es un libro adulto.
Es un libro adulto.
Sí.
Sería, probablemente.
Es un libro poco categórico, además. O sea,
es para examinar.
Se flexibiliza en función de quién lo lea, ¿no?
Es un buen libro para leer, por ejemplo, hay gente que le gusta leerlo con grupos de amigos o con pareja, y leerlo los dos y después comentarlo, como una película.
¿Cómo esto?
¿Cómo esto?
¿Cómo
lo que tenemos acá? No se me ocurrió que tenemos un programa para eso.
Podríamos hacer un programa para hablar del libro.
Un programa.
Así como
corte cuatro años y medio después.
República.
Como la misma conversación que hubiéramos tenido en un asado, hagámosla al aire.
Al aire, ¿sí? claro.
Y hacer un programa.
Siempre y cuando tengamos vinito.
Qué loco, ¿eh?
Oye, pero además, además siempre hay como música cuando uno habla de libros, ¿no?
Siempre hay música de fondo. Pues canciones,
unas buenas canciones.
Justo porque hay música tailandesa.
Oye, hagamos un programa.
Hagamos un programa.
Ya, pero hagámoslo al tiro. Pero vamos a comer primero.
Ya. Ya, hacemos un asado primero.
¿Pero el nombre se lo ponemos en la comida o se lo ponemos ahora?
Después.
Ya, en fin.
Esa o la noche te cansa.
Ya, no sé. Nos vamos a pensar cómo podría ser ese nuevo programa.
¿Plataforma de las letras?
Para dominar el mundo, dices tú.
Ampliación del campo literario. Nos vamos.
Buenas noches.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.